Pasan 16 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 19 grados de temperatura en Montevideo. Damián Sosa tenía 12 años cuando comenzó a sentir que algo extraño le pasaba en su cuerpo. Sus dedos se adormecían, la vista se le nublaba y por momentos perdía la fuerza en sus piernas. A partir de ese momento, Damián fue objeto de diversos estudios para determinar cuál era la enfermedad que padecía, pero los resultados sucesivamente no llegaban a nada concreto. 4 años después, una resonancia magnética descubrió que desde hacía años sufría esclerosis múltiple y, por los años en su cuerpo, ya se encontraba en un estado bastante avanzado. A los 21 años decidió viajar a Australia y durante mucho tiempo visitó a varios expertos en medicina para intentar encontrar una cura a la esclerosis. Pero los métodos utilizados en ese país eran similares a los aplicados aquí en Uruguay, por lo cual no se consiguieron avances. Al regresar a Uruguay, el joven recibió la alegría más importante de su vida, la llegada de su hija Camila, que ahora tiene 8 años. Desde ese momento hasta ahora, Damián ha pasado por infinitos tratamientos médicos y terapéuticos para intentar detener, frenar los efectos nocivos de esta enfermedad, pero no lo han conseguido con éxito. La familia ha tratado de modificar su entorno para mejorar su calidad de vida lo máximo posible. Debido al grado actual de su esclerosis, denominado agresivo progresivo, Damián necesita una silla de ruedas de bipedestación que le permita, por ejemplo, erguirse para facilitar la circulación sanguínea. Por su costo elevado, estamos hablando de algo así como $6,000, se están realizando varias actividades para recaudar fondos y se ha abierto la cuenta número 60863 en Habitat con el nombre Damián Sosa, silla de bipedestación. Damián es uno de los uruguayos que padece esta enfermedad, ya que Uruguay es el país de América con mayor prevalencia, de 22 a 25 casos en 100.000 habitantes. Estamos en contacto en esta mañana, con el doctor Carlos Heringer y Doris Núñez, que es la mamá de Damián. A ambos los buenos días y muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Buenos días. Los agradecidos en este momento somos nosotros por brindarnos este espacio.
Carlos Heringer, ¿es correcta la pronunciación? ¿Es así como se pronuncia?
Perfecto.
Doctor, ¿por qué esa prevalencia en Uruguay por encima de la media regional?
Bueno, eso es una pregunta que siempre nos hemos hecho y que es bastante difícil de responder. Pero fundamentalmente se debe al origen de nuestra población, que nuestra población viene fundamentalmente de Europa, ¿no? De Italia, de España y de algunos otros países. Razas o etnias que tienen una alta prevalencia de la enfermedad, uh-huh. Sobre todo los italianos y todavía más al norte los italianos.
¿Se ha hecho una exploración en ese sentido?
Bueno, se ha hecho acá en Uruguay un estudio epidemiológico en el año 2000 de todo el territorio nacional con la ayuda de todos los neurólogos y fundamentalmente con las cátedras de la Facultad de Medicina del Instituto de Neurología, en donde se vio cuál realmente era la prevalencia en ese momento. No tenemos un estudio genético claro, uh-huh. Pero de todas maneras, muy probablemente la alta prevalencia venga explicada por el origen de nuestras poblaciones. Y otra cosa también que hay que destacar es que las razas nativas, diríamos, las razas indígenas, tienen algo así como una capacidad protectora para esta enfermedad, para la cual no se conoce la causa ni ningún tratamiento específico. Pero acá las razas indígenas prácticamente fueron destruidas en los años anteriores de nuestra historia, de tal manera que no tenemos esa capacidad de defensa natural, podríamos decir. Y seguramente también hay factores del ambiente.
Del medio ambiental, ¿no?
Del medio ambiente que hacen que, como este es un país templado, y a veces es frío, justamente es una enfermedad que abunda en esos climas.
Sí, en ese frío raro que además tiene Uruguay, con ese componente de humedad. Quiero que me dé una definición desde el punto de vista científico de la esclerosis múltiple, y quiero que me dé una definición usted, señora, desde el punto de vista familiar, de lo que significa tener un enfermo con esclerosis. ¿Doctor?
¿Cómo no? La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta esencialmente a los jóvenes, entre los 20 y los 40 años, de ahí el tremendo impacto que tiene en la sociedad, en los jóvenes, en un momento en que están por tomar decisiones muy importantes en su vida. Y es una enfermedad que que es crónica, que una vez que aparece no desaparece, que es progresiva, que es inflamatoria, que afecta a la mielina, que es la vaina de grasa que rodea a los nervios y los protege a los nervios. Es una enfermedad probablemente autoinmune, en donde el organismo reacciona contra la mielina porque se piensa que hay un virus externo, y es una enfermedad neurodegenerativa, que con el correr del tiempo no solamente afecta la mielina, que es esa capa de grasa, sino que también afecta lo que está dentro, que es el nervio. De ahí que se dice que es una enfermedad neurodegenerativa.
¿Qué es la esclerosis múltiple para quien la padece o para su entorno familiar? Porque muchas veces va mucho más allá del paciente, claro, y abarca su núcleo familiar.
Muy cierto. Es un tema muy difícil, ¿no? Porque aparte de uno ver lo que él padece, el entorno familiar se complica todo. Porque claro, a uno le quita horas de, póngale, de trabajo, les quita, es el tiempo que uno tiene que dedicarlo a él. Como sea, en este caso, el que trabaja es mi esposo y yo me olvidé del trabajo. Sí. O sea, me dedico a él las 24 horas del día prácticamente, porque él está 100% dependiente mío. O sea, él no se puede hacer absolutamente nada. Y es difícil ver cómo se deteriora una persona, ¿no?
Claro, porque tiene ese proceso degenerativo, sí, doctor, por el que es conocida la esclerosis. ¿Cómo se hace? Hoy estábamos señalando que hay algunas medidas, no sé si corresponde el término, corríjame si es inadecuado, inapropiado, paliativos para mejorar su entorno. ¿Se ha avanzado en eso?
Sí, se ha avanzado mucho con respecto a hace 40 años atrás. En realidad, una de las armas principales es que el diagnóstico se haga lo más precoz posible.
Uh-huh. ¿Y cuál es la primera luz que se enciende?
Bueno, es una enfermedad muy heterogénea desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, porque uh-huh, afecta al sistema nervioso central en cualquier altura, es decir, uh-huh, desde el encéfalo hasta la médula, donde termina la médula, y de acuerdo al lugar donde se produzca la placa de esclerosis, tenemos los síntomas, uh-huh, en ese momento. Pero, como decíamos, es una enfermedad del sistema nervioso central, que no es infecciosa, y que tiene síntomas más frecuentes. Por ejemplo, los síntomas de inicio más frecuentes a veces son la pérdida de la visión de un ojo, lo que se llama neuritis óptica, que después se recupera, uh-huh, a veces problemas del equilibrio. En este momento, en este caso, por ejemplo, en el caso de Damián, tiene grandes problemas para estar parado, tiene grandes problemas de equilibrio, pero también de la coordinación de los miembros superiores, es decir, problemas del cerebelo, problemas de la médula espinal, porque a veces hay pérdida de fuerzas de un lado, a veces del otro, incontinencia, visión doble, trastornos esfinterianos, y es una enfermedad que tiene síntomas también que son muy importantes, que son los llamados síntomas invisibles. Uno de ellos es el cansancio que permanentemente tienen los enfermos, que afecta toda el área de vida, todos los aspectos de la vida del enfermo, que lo hace un poquito más lento, que lo hace más menos vivaz, con menos fuerza para llevar a cabo las acciones de la vida. Y después también pueden haber trastornos de la cognitivos, ¿no?, que son síntomas también invisibles y que hacen que los enfermos se autoaíslen y no quieran ir a trabajar, porque evidentemente ellos también se dan cuenta que están perdiendo facultades en ese sentido.
No es un elemento de negación hacia la enfermedad, sino más bien de reclusión, digamos.
Sí, exactamente, no es un elemento de negación, es algo que los enfermos sienten y se autoaíslan porque están viendo que están perdiendo que tiene una incertidumbre de lo que le va a pasar.
Bien, el diagnóstico precoz es vital para estos casos. ¿Cómo comenzó a manifestarse la enfermedad en el caso de Damián, por ejemplo?
Bueno, en el caso de él, o sea, empezó a los 12 años, se le dormían los dedos, la vista se le nublaba, y cuando salía de mañana afuera el sol lo dejaba casi sin visión. Era momentáneo, ¿no?, pero le sucedía. La pierna, en varias oportunidades perdía la fuerza, pero era todo, ¿no?, era una cosa que fugaz, digamos. Venía, pasaba y se iba. Pero así fue aumentando paulatinamente.
¿Y qué sucedió cuando empezaron a consultar?
Bueno, cuando él empezó, o sea, ellos nacieron, todos mis hijos, por medio del SMI, y siempre en mano de médico, haciéndole todo tipo de estudio, y lo mandaban al psicólogo, era un chico súper inteligente. Entonces, no tenía problemas de aprendizaje porque él siempre fue muy inteligente. Y bueno, nunca nos dijeron, es tal cosa lo que él tiene es esclerosis múltiple. Decían, pero está todo bien los estudios, todo lo que le hacían salía bien, todo lo que le hacían. Como que no se conocía la palabra esclerosis múltiple.
Claro.
Y así fueron pasando los años, y hasta que llegó los 19, que fue cuando se lo detectaron realmente, una doctora grado 5 también fue la que le hizo una resonancia y dijo, bueno, lo que tenés es esclerosis múltiple, por las heridas que ya se veían, tenía años en su cuerpo.
En este año 2016, uno debería suponer que es mucho más fácil el diagnóstico, doctor.
Sí, así es. Lo que dice Doris es totalmente cierto. Ahora en Uruguay los neurólogos están muy bien formados y están muy capacitados para pensar en la enfermedad y llegar a hacer un diagnóstico rápido, precoz, pero correcto también, y no tener que pasar ese periplo que pasó este chico, que primero pasó al psicólogo, después al psiquiatra y finalmente se le hizo el diagnóstico. Eso ya no ocurre más en nuestro país, por eso el diagnóstico precoz es muy importante, a los efectos de comenzar con un tratamiento rápidamente de la manera más efectiva posible.
Bien. Ahora estamos en esta instancia donde se busca la colaboración para que mejoren algo su calidad de vida. Estaba leyendo, por ejemplo, ese fenomenal momento de felicidad que tuvo Damián. ¿Cómo lo lleva eso? Me imagino.
Bueno,
ha sido
sí,
revitalizarlo.
Hasta el día de hoy, que hace 8 años que tiene Camilita,
sí,
ha sido el motor principal para
claro,
él.
Claro, claro, claro. Le ha devuelto además las ganas de seguir peleándola.
Sí, es lo que él dice. Por la hija va a ser todo.
Y por eso también es que estamos ahora apelando a la solidaridad de todos, ¿eh? Porque tenemos la cuenta, después me van a describir, la tenía por acá anotada. ¿Hay necesidad de una silla? ¿Tiene algunas particularidades, doctor? Explíqueme un poco eso.
Bueno, él tiene grandes trastornos del equilibrio, pero también tiene una dificultad en las piernas para movilizarse, de tal manera que él depende de la madre para todas sus tareas, ¿no? Incluso las tareas normales del ser humano, las tareas fisiológicas del ser humano. Entonces, con una silla de ruedas con bipedestación, se van a lograr mejorar muchos aspectos y mejorar sobre todo la calidad de vida, porque va a poder estar parado por lo menos una hora y media. Y una vez que un individuo está parado, ya todas las funciones fisiológicas mejoran, desde la parte cardíaca, cardiovascular, la parte pulmonar, ni que hablar la parte osteoarticular y la parte neurológica. Incluso además de estar en esas condiciones, en la silla de ruedas, para hacer las transferencias desde la cama donde está él a una silla, se lo hace a través también de este procedimiento de la silla con bipedestación, en donde el enfermo está elevado, y es otra calidad de vida totalmente diferente.
Claro. Doris, tenemos una cuenta en Habitat, la 60.863-60.863 en Habitat. ¿Está todo concentrado allí el esfuerzo en este momento, o hay algunas otras formas de colaborar?
No, la otra forma son rifas que hemos hecho y tal, es lo único.
Bien.
También agradezco mucho a todos los... he tenido bastante donaciones... Y bueno, es lo que se está haciendo.
Bien, ¿en las redes sociales también tienen alguna movida?
No, yo he ido varias veces...
Porque, ¿sabe qué? Esto de las redes, de Twitter, Facebook y todo eso, contribuye mucho.
Claro, no, ahí sí, por el Facebook es como que he hecho toda la movida, ¿no?
Bien.
Porque vio que el Facebook...
Y en el Facebook, claro, lo ve todo el mundo. En el Facebook, por Damián Sosa. Simplemente
seguro,
se busca,
sí, por Damián Sosa,
y hay las posibilidades de colaborar. Sí. Estoy convencido de que todos los oyentes que tenemos a esta hora, que son muchos por suerte, en algún momento van a encontrar la posibilidad de ir hasta un hábitat y depositar algo, lo que sea, ¿no?
Lo que sea.
A la cuenta 60.863 para obtener esta silla de bipedestación, que cuesta unos $6,000. ¿Hay acá en Uruguay, doctor?
Bueno, en Uruguay hay muy poquitas, hay que seguramente traerlas,
importarlas, claro,
del exterior, desde los países vecinos o todavía más alejados.
¿Quería hacer un apunte más?
No, yo quería decirle que también puede ser muy importante darle más difusión a lo que es el la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple del
bien.
Uruguay, que se llama EMUR, que es una asociación que tiene su personería jurídica desde el año 2005.
¿Dónde funciona?
Y funciona en la Torre de Profesionales, en el edificio, en la calle Yaguarón, en el séptimo piso, ahí está la sede. Acá tengo la web y tengo el mail y tengo el número de teléfono.
A ver, ¿el número de teléfono cuál es?
Así el número de teléfono es 2-613-6111. La presidenta de la comisión directiva es la madre de una paciente, Susana Carballido. Y esto es una asociación de pacientes sin fines de lucro, lógicamente, que está desarrollando una tarea muy importante en lo que tiene que ver con la difusión de la enfermedad y enseñar a la gente en qué consiste la enfermedad, ayudarlos y orientarlos en muchas cosas, y que forma parte de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, cuya sede está en Londres. Somos formamos parte de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, que es una institución muy seria.
Bien, muy interesante, porque además esa red muchas veces sirve como contención. Cuanto más sepamos en esos grupos de interés, más nos podemos defender entre los afectados.
Y
digamos,
le quería, para terminar, decir que que se hace en el año un día de la esclerosis múltiple mundial, de acuerdo a la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, que ya se ha hecho varias veces, que es el último miércoles de mayo, y que el tema es la independencia, la autonomía del paciente, llegar a una independencia, una autonomía, porque como usted sabe, hay muchas trabas, no solamente trabas de medicamentos, que ahora estamos logrando que se apliquen algunos de los medicamentos.
Sí, las arquitectónicas, por ejemplo.
Exactamente, las barreras físicas y las barreras intelectuales.
Es una ciudad que hoy es más amigable, pero todavía falta bastante, falta bastante. Les quiero agradecer muy especialmente tanto al estimado doctor que nos ha acompañado en esta instancia, Carlos Eringer, como a Doris Núñez, madre de Damián, cuya historia conocimos a través de esta entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.